Somos lo que hacemos. Cultura 97.9. Buenos Aires, Argentina.
Hacemos radio. Somos radio. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente nos reencontramos con Generación Abierta en Radio, en FM Radio Cultura 97.9. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo también. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 y al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Es una alegría estar con todos ustedes nuevamente acá juntos, ambos dos, ¿no es cierto?
Sí, la verdad, porque este último mes vino medio complicado, ¿no?
Vino medio complicado, bueno, pero por suerte ya estamos haciendo radio acá en Generación Abierta.
Así es.
Y con una alegría enorme ayer compartir con toda la gente que nos quiere y que comparte nuestro proyecto Generación Abierta desde hace años, todos los amigos que se han acercado, los compañeros de ruta, aquellos que nos conocen a través de la radio también, que han venido a compartir los 25 años de la revista Generación Abierta.
Y del proyecto cultural, ¿no?
Y del proyecto cultural. La verdad que, bueno, uno con ese encuentro y con los mensajes que hemos recibido, se da cuenta quién está al lado de uno, quién los apoya desde siempre, ¿no? Porque hay gente que viene apoyando desde hace 25 años, otras que se han ido incorporando en estos años y que también desde lejos nos ha escrito, mandado los deseos, ¿no? Y bueno, y a todos aquellos que no han podido venir por una causa o por otra, hemos recibido los mails que nos gratificaron.
Sí, ayer justamente tuve la posibilidad solamente de leer de aquellos mails que llegaron de diferentes provincias, desde el exterior, porque eran muchos los que mandaron correos, muchos de ellos que igual estuvieron presentes, pero algunas otras personas que por motivos particulares no pudieron venir y mandaron mails muy muy cálidos, ¿no? Por esta cosa de entender qué significa Generación Abierta. Nosotros creemos en las construcciones colectivas, ¿no? Creemos en estos proyectos que se pueden ir sumando, en el crecimiento que cada uno de lo individual también va generando a partir de lo que puede despertar algo colectivo, ¿no?
Así es, el aporte de cada uno desde su lugar, pero de un lugar de compromiso, de un compromiso con la palabra, un compromiso con lo social, con la ética, con aquellos valores que siempre pregona Generación Abierta como hija de la democracia, ¿no? Una revista que surge en la democracia gracias a esta libertad que tenemos de prensa, esta libertad que nosotros mismos también hemos construido, porque Generación Abierta no es subvencionada por ningún partido ni por ninguna institución, o sea que es un proyecto colectivo realmente.
Es un proyecto colectivo, así que bueno, Más de 120 personas, ayer me decía la gente del café, poblaron el Café Montserrat, un lugar ya histórico, ¿no?, en lo que tiene que ver con el arte, y nosotros nos enorgullecemos, ¿no?, de algún modo de que este café que Montserrat, que nació prácticamente cuando nosotros llegamos allá en el año 92, sea un lugar también tan y tan querido por los poetas y los artistas.
Así es. Bueno, seguimos derribando muros, ¿no? Estamos andando con la palabra, con el compromiso, con esta memoria colectiva que queremos que quede plasmada en nuestra revista Generación Abierta. Está el número ya en la calle, son 25 años haciendo cultura con los creadores, con los pensadores y con todos aquellos que buscan un mundo más justo, sensible y solidario. Podemos encontrar notas interesantes desde Chess Records, el alma del blues eléctrico, que la realizó Patricio Fernández. También la editorial muy interesante, donde cuenta la historia nuestro director Luis Raúl Calvo, compañero de radio. Una nota desde Francia, nuestro amigo José Mutnik, del Tantam al Clic Clic, el puso poético. Realmente, bueno, vamos a tener oportunidad de hablar de ella y de compartir sus apreciaciones. Tenemos también la poesía de siete poetas sicilianos, ¿no?, que nos acercan diversos autores y traductores. A Albert Camus, a 100 años de su nacimiento, y a muchos más. Vamos a ir yendo y hablando de los mismos en unos instantes.
Bueno, la tenemos en línea a la licenciada Liliana Calvo, autora de un reciente libro, Trabajo Social Familiar, Transdisciplina y Supervisión. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, muy contentos.
Felicitarlos a ustedes.
Bueno, muchas gracias, Liliana.
Por tantos años y tanta construcción, como decís, ¿no? Y sostenerla en el tiempo, que también es un valor muy grande.
Sí, es verdad, ¿no? Esto de poder sostener en el tiempo, ¿no? Y vos también de esto sabes bastante.
Sí, digamos, también creo que compartimos esos valores, ¿no? Es decir, por lo menos a mí también, en cada espacio que fui transitando, siempre me interesó crear espacios, digamos, de equipo, de trabajo en equipo.
Exacto.
Y entonces, donde también, ¿no es cierto?, cada uno pudiera desarrollarse individualmente y a su vez todos juntos pudiéramos construir algo distinto, algo diferente, que, bueno, fue todo un desafío, porque vengo de una formación hospitalaria y de equipos de orientación escolar, digamos, en provincia de Buenos Aires, donde ahí compartíamos el trabajo, digamos, interdisciplinario. El desafío fue generar un equipo con una concepción transdisciplinaria.
Exacto. Y creo que este libro, en la cual vos sos compiladora, de alguna forma resume, ¿no?, todo este pensamiento, todo esto que estamos conversando.
Sí, digamos, esta compilación es el resultado, digamos, de 9 años de la edición de la revista Conviviendo, durante los cuales fui estableciendo relaciones con colegas de distintas partes de Latinoamérica y de Europa.
Exacto.
Y estableciendo una relación, digamos, de crecimiento, ¿no?, en este encuentro, donde fui viendo qué es lo que sucedía en otros lugares de Latinoamérica con el trabajo social, con la transdisciplina y con la supervisión. Y bueno, fue una selección que llevó mucho tiempo, mucho trabajo, porque el material era muy amplio y realmente todo muy profundo y con mucho valor. Entonces, la idea fue generar una compilación con un hilo conductor, pero que a su vez cada material tuviera un principio y un fin, digamos, que fuera algo que pudiera llevarles a los alumnos, a los jóvenes profesionales, la mirada del trabajo social familiar hoy, digamos, ¿no?
Liliana, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Te habla Nora Nardo.
Hola, ¿cómo estás, Nora?
Muy bien. ¿Cómo fue la convocatoria, Liliana, a participar de este libro? ¿Cómo, bueno, la selección te resultó dificultosa, pero ¿cómo abriste el juego?
Mira, en realidad es la consecuencia de los 9 años de la revista. Mm. La revista no solo tiene artículos de trabajo social, también tiene psicología, antropología, medicina, tiene una parte de cultura literaria, es decir, que es bastante amplia. Solo que en este caso, motivada también por el equipo, digamos, es como que quisieron de algún modo regalarme que fuera hacia el trabajo social, sí, la compilación. Porque este año cumplimos 10 años de nuestro equipo.
Ah, ya 10 años.
10 años, mira cómo ha pasado el sí, tiempo.
Entonces, bueno, de ahí surge la compilación, digamos, de todo ese material que algunos, bastantes de ellos, habían sido difundidos en forma online en la revista, pero no en forma gráfica. Entonces, bueno, así es como se fue armando la compilación con este material y con este hilo conductor, digamos, del trabajo social familiar.
Y a vos, digamos, y al grupo que te acompaña, justamente, en estos momentos, ¿no? En estos momentos de sociedad, desde el trabajo social, una profesión tan importante y que, bueno, que en estos momentos como que uno la visualiza, ¿no? Como, por ejemplo, una educación tan necesaria, ¿no? ¿Dónde creen que es necesario ir apuntando, ¿no? Algunas cuestiones.
Nosotros en lo que es el área educativa trabajamos desde la concepción del trabajo con valores. Sobre todo en este momento que lo que estamos recibiendo son muchas problemáticas de bullying escolar. Y entonces la mirada nuestra es sí a los valores, no al bullying. Pero focalizando en el sí a los valores, porque creemos que ahí es donde tenemos que apoyarnos, ¿no?
Es decir, tomar lo positivo y no lo negativo, partiendo desde lo positivo.
Exactamente, partiendo de lo positivo y afirmando ahí. Entonces, trabajando con los papás y con los chicos en talleres al mismo tiempo, digamos, los papás trabajan al mismo tiempo que los chicos en espacios distintos, coordinados por distintas profesionales, pero con la misma orientación, trabajar en valores. Y luego, obviamente, damos apertura también a que nos expresen sus inquietudes, sus preocupaciones, sus temores, que en realidad son muchos hoy en día.
Sí.
Y como es un equipo interdisciplinario y está formado por profesionales de todas las disciplinas, digamos, que pueden aportar, también en este momento la mirada, de por ejemplo, del área jurídica aporta muchísimo. Ha salido justamente la ley del bullying y la abogada que pertenece al equipo es mediadora familiar, es decir, que tiene una formación, digamos, que aparte de lo jurídico, humanista en el sentido de lo que es también el trabajo con valores y la resolución de conflictos. Entonces, bueno, apuntamos también porque lo que recibimos de los padres son inquietudes en cuanto a situaciones nuevas.
Sí, ¿no? Sí, que son de mayor complejidad.
Bastante complejidad.
Y esto, digamos, sucede ya que tenés esta apertura a Latinoamérica y a también a Europa, a otros lugares. ¿Se comparte la misma mirada? ¿Sucede lo mismo o están en otra etapa?
Bueno, esto fue realmente lo maravilloso, ¿no? Que nos ha pasado, que cuando empecé a recibir el material, digamos, que en realidad, por eso cuando vos me preguntabas cómo se fue armando, se fue armando a través de estos artículos y materiales que nos iban llegando de los profesionales y donde íbamos encontrando muchas coincidencias en estos profesionales, inclusive coincidencias de formación. No, es decir, a tantos kilómetros de distancia, encontrarnos con formaciones parecidas, con concepciones similares, y entonces, bueno, desde ahí es que también esto fue algo que, como impensado a lo mejor, que no estaba dentro de nuestras cosas...
De hipótesis, digamos.
Y se dio, digamos.
Claro.
Y entonces ahí es donde... Ahora que por ahí algunas personas cercanas han visto el libro, colegas, ¿no es cierto? Me refiero. Sí. Me dicen, ay, pero Liliana, mirá, leí tal artículo, es impresionante, esta colega de España y está colocando cosas que nosotros también acá, es decir, esto, ¿no? Lo que yo quería transmitir un poco es esto, ¿no? El trabajo social contemporáneo, en este caso en esta área, ¿no es cierto? Y cómo había sincronicidad y coincidencias en pareceres y en fundamentaciones teóricas. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante de un colega español que trabaja la supervisión desde el enfoque de Bert Hellinger. Uh-huh. Y cuando nos fuimos encontrando con él, fuimos viendo como un camino similar de recorrido, digamos. Yo también me formé con Bert Hellinger en los últimos años. Él también se formó en Gestalt, entonces ahí, y a su vez él hace un aporte muy, pero realmente muy interesante sobre realizar las supervisiones a trabajadores sociales con este enfoque, ¿no?, que es sistémico, fenomenológico.
Claro, está muy bien eso.
Liliana, ¿por qué no nos decís la página, cómo la gente se puede conectar con ustedes, cómo se puede pedir estos tipos de talleres?
La página es www.convivirgrupo.com.ar. Ahí van a encontrar la revista Conviviendo, que es de suscripción gratuita. Ahora justamente va a salir el nuevo número, el número 33, y con cosas muy interesantes. Hay un documental que se los recomiendo sobre un maestro japonés que trabaja con los niños realmente dándole lugar a la expresión de lo que les pasa más allá de lo curricular, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa a cada niño en ese momento en el aula y en su vida. Realmente es hermoso el video por lo que transmite, ¿no es cierto?
Va a estar en el próximo número.
Va a estar en el próximo número, el link donde pueden ver el video.
Bien. Para no confundir a los oyentes, bueno, Convivir, revista Convivir, que pertenece, bueno, a, digamos, al grupo de salud mental. Pero por otra parte, este libro que recién se acaba de publicar va a ser presentado próximamente.
Se presenta, sí, con mucho agradecimiento al Consejo Profesional de Trabajo Social. Se presenta ahí el jueves 21 a las 18 horas.
Muy bien, ¿la dirección?
Es Bartolomé Mitre, 1741, primer piso.
Fantástico, ¿la entrada es libre?
La entrada es libre, exactamente, sí.
¿Y próximamente se puede encontrar...?
Sí, va a haber un panel de colegas que van a hablar sobre trabajo social familiar, redes, y va a haber otro panel que va a hablar sobre transdisciplina.
Ah, muy interesante.
¿Y si no podemos ir, lo encontramos en las librerías o tienen que trabajarlo a través de...?
No, si no pueden ir, obviamente lo pueden encontrar en las librerías o en Espacio Editorial, que es la editora, digamos, Osvaldo Dubini, yo es el tercer libro que edito con él. Así que también a él le agradezco porque es una editorial que promueve todo lo que es ciencias sociales.
Claro, sí, es especializada.
Y las exposiciones de los panelistas seguramente después también las vamos a difundir como para aquel que no puede acercarse porque obviamente es un día de semana y en un horario de trabajo también le llegue lo que han expuesto los panelistas en ese momento.
Bárbaro, Liliana. Bueno, te deseamos mucha suerte con la presentación, con el libro y bueno, ya seguiremos charlando sobre estos temas tan interesantes y tan necesarios en estos momentos.
Muchísimas gracias, como siempre ustedes, abiertos, les agradezco un montón y les mando mi afecto de siempre a ambos.
Bueno, muchas gracias, ya está muy pronto.
Muchas gracias, chau chau.
Bueno, muy bien, ya tenemos a nuestros invitados que han venido hoy a compartir también un momento con la cultura, pero vamos a pedirle a Norberto un tema musical, adelante.
Todas as pontes que ligam o meu ser vivo e total à agitação do mundo irreal. Calma, subirei até às fontes, irei até às fontes onde mora a
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Bueno, ya están nuestros invitados. Estamos con Viviana Manrique y con Graciela Werner en este proyecto de Romeo y Julieta 20 años después. Bueno, cuya autora es Viviana Manrique, que es una adaptación que imagina la vida de Romeo y Julieta 20 años después de sobrevivir a lo que pudo haber sido una tragedia. Qué interesante este tema. En la Plaza de Verona, los valores de la pareja son nuevamente puestos a prueba, esta vez por su propia hija, cautivada por la poesía e ideales de un actor de la comedia de arte que desafía los ideales de la iglesia. Con 17 actores en escena y producción musical propia, esta humilde representación quiere dejarles en vuestros corazones el dulce sabor de saber que el triunfo de la tolerancia, la libertad y el amor es posible. Bueno, buenas noches, una alegría que estén acá a punto de estrenar, ¿no?
Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estrenamos el jueves 14.
Sí.
Este jueves último. Así que bueno, realmente yo estoy muy contenta con la obra, cómo salió. Los nervios siempre están presentes, pero quedé sorprendida porque este es un proyecto realmente es una utopía, y a veces las utopías se concretan más que las realidades, ¿no? 20 personas convocadas alrededor de una idea, de un sentimiento, es maravilloso.
Sé que lo viniste gestando desde hace mucho tiempo, ¿no? Como que es esta idea, como vos decís, una utopía, pero que, bueno, viene siendo construida, elaborada durante muchos años.
Sí, yo la escribí hace 6 años, siete años, esta obra. Sí, pensando en, bueno, la leyenda de Romeo y Julieta, pero también actualizándola con... Hubo gente que me dijo... Sí, que veía bastante vigencia porque está la intolerancia, ¿no? Que es uno de los temas que lamentablemente se repiten, no solo a nivel de las familias, de los Montescos y los Capuletos, sino también las intolerancias sociales, religiosas, culturales, y en la obra están presentes.
También. Cosas que mantienen mucha actualidad, en este caso lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente, ahí aparece la Inquisición, pero bueno, como Argentina, lamentablemente uno ha vivido situaciones bastante difíciles y que uno no puede dejar de olvidarse, y también es un poco a la memoria de todos nuestros seres que han desaparecido en función de las ideas. Yo soy una apasionada por las ideas.
Claro. Estas cuestiones que estás detallando muy bien tendrán que ver tal vez con por qué elegiste esta obra, ¿no? También para...
Bueno, en realidad eso fue más fortuito, la elección. Sí, la obra me eligió a mí. Yo conozco un actor que estuvo en el grupo de Catalinas, que un día me dice, Miguel Calmón, me dice, yo pensé... tengo una idea. Digo, ¿cuál? Me dice, ¿qué hubiera pasado si Romeo y Julieta no hubieran muerto? Digo, ¿y bueno, qué pensaste? Y no, nada. Digo, ¿cómo nada? Digo, ¿tu idea cuál es? No, es esa. Bueno. Me dice, ¿por qué no la escribís vos, que vos escribís? Claro. Y bueno, yo nunca había pensado en Romeo y Julieta desde ese lugar. Y entonces dije, bueno, fui a los libros, mis amigos entrañables, y bueno, la leí como 2 o 3 veces seguidas, así, viste, buscándole ya uno lo había leído, pero hacía muchos años. Y realmente todo el mundo shakespeariano me fue como, no sé, me guió, fui internándome y bueno.
Te fue llevando.
Sí.
Bueno, también tenemos a la directora, ¿no? Que está acá, que es Graciela Werner, junto con Giselle Mestre. ¿Cómo fue dirigir esta obra, no? ¿Cómo te llega el libro? ¿Cómo elegir a los personajes?
Bueno, el libro Viviana agarró y dijo, es de ustedes.
Sí.
Porque nosotros nos conocimos accidentalmente en un trabajo, porque yo estudié profesorado de Andamio 90, y tuvimos que hacer un trabajo de campo, radioteatro que elegimos al Mercader de Shakespeare. Entonces fue una hermosa experiencia. Vivi se quedó fascinada con el trabajo y nos dijo, yo tengo una obra.
En la escuela.
Sí, en la escuela. Romeo y Julieta 20 años después.
Sí.
Bueno, le digo, la hacemos. La hacemos. En realidad éramos 5 del grupo y bueno, quedamos 2. Y yo de movida le dije, sí, la hacemos. Sola, la hago. Y entonces con Giselle, que es mi co-equiper, siempre ahí, compañera de ruta y amiga, y le digo, sí, léela. Yo la leí y me fascinó, me enamoré. Porque yo cuando dirijo o cuando actúo, me enamoro de los personajes y de la historia. Si no me llega la historia, no puedo.
Claro, no puedes.
Y me fascinó. La leí, la volví a leer, estudiando la mezcla esta de los dos pensamientos, el renacentista, la razón, el pensamiento nuevo. Y digo,
claro,
chao.
Eso te movilizó como
sí,
para poder sumarte
sí
al proyecto de
la
dirección.
Y
la
comedia del arte también.
Claro.
Que trabajaba esas dos estéticas. Entonces yo dije, sí, lo hacemos. Hubo bastante piedras en el camino, como todo algo que se quiere llegar. Pero bueno, yo dije, quédate tranquila, Vivi, la hacemos, y bueno, lo
y
logramos.
Se hizo.
Bueno, también tenemos, continuamos luego, ¿eh? También tenemos otros invitados.
Sí, nos acompañan Ramón Fanelli y Marion Bergenfeld, poetas y constructores de un proyecto realmente muy interesante, que tiene que ver con una biblioteca virtual, ¿no? Cuéntenos un poquito, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Y bueno, está bueno esto de poder encontrarse con amigos artistas, compañeros artistas del teatro, ¿no? Teatro y poesía. El proyecto de la biblioteca de poesía es esto es un proyecto nuevo y aparte es bastante inaugural en relación a ser una biblioteca de poesía. Porque una de las cosas que nosotros encontramos es que hay mucha poesía dispersa en el mundo, en diferentes estamentos, lugares, pensamientos, ¿no? Pero no hay una biblioteca de poesía, es decir, no hay un lugar que junte a los poetas y que junte a los poetas en relación a sus libros, porque la idea es esa, es decir, nosotros pensamos que lo más acabado, que lo más metafórico, ¿no? Que lo más representativo de un poeta es su libro, es el libro terminado. Sabemos que, por ejemplo, en las redes de internet y todo esto, hay muchas ideas poéticas circulando, poemas, pedazos de libro, etcétera, etcétera, pero no hay lo que es una biblioteca reuniendo libros de los poetas, ¿no? Entonces este fue el concepto inicial.
Sí, hola, ¿qué tal? Ni siquiera, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional o en la Biblioteca del Maestro o en la Biblioteca del Congreso, hay un lugar claro para nosotros.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Y hacemos tiradas de libros pequeños porque los poetas más, no sé, como mucho hacemos 500 ejemplares.
Así es.
De libros impresionantes que se pierden. Se pierde el patrimonio y no se difunde. Y entonces hay como un preconcepto, es no se lee poesía. No se lee poesía, se conoce la poesía, se conoce la buena poesía. ¿Qué queda de la poesía, de lo que estamos haciendo? Bueno, eso fue un poco la semilla que empezamos a intentar...
De algún modo, estas cosas que ustedes comenzaron a plantear, ¿no? Fueron como disparadores para pensar en este proyecto, ¿no?
¿Cómo hacerlo? Porque decíamos, bueno, una biblioteca papel es complicada, tenés que tener un lugar, tenés que tener un espacio, uh-huh. otra infraestructura que está dentro de la utopía, como decían acá las compañeras.
Uh-huh. Sí, y aparte, plantear que también lo que supone armar una biblioteca, porque nosotros tenemos un eslogan, si les gusta el eslogan comercial,
dale,
es biblioteca virtual, pública y gratuita. Ajá. Y como decimos nosotros, es toda una definición.
Claro, lógico.
Es toda una definición.
Toda una posición.
Es una posición total, sí.
Es una posición. Uh-huh. Nosotros, más allá de lo que, bueno, es un tema de debate, pensamos que la poesía no se vende en el doble sentido de la palabra.
Como decía Guillermo Boyd, ¿no?
Claro, claro.
Porque no se vende.
Claro, la poesía no se vende. Y aparte nosotros planteando una biblioteca y planteando en este momento que empieza a circular en el mundo virtual el tema del libro, pues está empezando a ser famoso, bueno, empiezan a circular miles y miles y miles de libros, ¿no? En formato ebook, esto que le llaman ebook, ¿no? Y toda esta historia. Nosotros decíamos, tenemos que publicar poesía, pero la publicación de la poesía tiene que circular de manera gratuita, es decir, la gente uh-huh. tiene que acceder, tiene que leer, tiene que poder encontrar el libro del poeta. Nosotros, la verdad que en este primer armado, ¿no? Nos hemos encontrado con muchas sorpresas a nivel de libros.
¿Con cuántos títulos largan?
Mira, se lanza con 36 títulos de libros de poetas. Hay un libro que es de un amigo, bueno, de un amigo poeta, que él saca es un amigo peruano que hace, Renato Sandoval, que hace un encuentro, un festival de poesía allá en Perú, y este año lo hizo la edición de todos uh-huh. los poetas que pasaron por allá, o sea que ese libro también va a estar, sí, o sea señor. Que son 37 títulos y 32 poetas los que
Fantástico.
Van a estar ahí representados,
¿no? Y se va a presentar, ¿no?, este proyecto sí. en estos días.
Sí, el viernes 22 a las 19 en el Centro de la Cooperación, en Corrientes, justo
Corrientes,
en frente de San
Martín, sí, exacto.
En el tercer piso. Y bueno,
con entrada libre, ¿no es cierto?
Entrada libre, sí.
Sí, continúa el proyecto.
Continúa el proyecto libre gratuito.
500 pesos. 500
pesos. No, y yo lo que quería agregar a lo que decía Ramón es que nosotros intentamos tener mucho cuidado uh-huh. con la edición, en el sentido de que tampoco es cuestión de subir a la red algo... están corregidos, son idénticos al libro papel, es muy sencillo leerlos en la tablet, la verdad que en la tablet es preciosa porque vos vas pasando las páginas
como si estuvieses
leyendo claro. un libro, pero eso lleva todo un proceso de elaboración
sí, claro.
que está bueno porque que sea público y que sea gratuito, bueno, y que sea de excelencia, eso es importantísimo,
seguro.
Porque
sí,
es una actitud de respeto,
la factura, claro, que se entrega.
Bueno, claro, el cuidado está dado también porque ustedes son poetas, ¿no es cierto? Entonces saben y valorizan también el objeto libro, ¿no?
Y la poesía se tiene que multiplicar, claro. Es como tirar una gotita de agua pura en donde, bueno, internet tiene esto, tiene, a veces está un poco...
Es así.
Poluida, como dirían los brasileros.
Bueno, vamos a continuar escuchando a Mafalda Arnau y seguimos charlando con nuestros invitados. Adelante, Norberto.
Para um mundo existe.
Bueno, estuvimos escuchando recién No Teu Poema y el anterior A Fontes, de Mafalda Arnaut.
Muy bien, y tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, compartiendo un poco las palabras de ustedes del comienzo, ¿no? Donde contaban la fiesta que fue ayer, con el festejo de los 25 años, ¿no?
Sí.
De Generación Abierta. Así que bueno, adhiriendo las palabras.
Gracias.
Muy bien, muy bien. Y algo dijiste ayer también, ¿no?
Sí, sí, eso dije también. Así que, bueno, hoy lo que en realidad les quería comentar, que el jueves, bueno, tuve la suerte de asistir a la defensa de tesis de René Lagos, de su licenciatura. Y realmente lo quiero comentar porque más que una defensa de la tesis fue como una, si bien ella hizo una acción performática, fue como toda una performance, todo un accionar artístico, uh-huh. Esa defensa, porque realmente, primero porque fue muy cálida, porque muy adecuada para todo su soporte en cuanto al corpus que ella utilizaba. Ella trabajó mucho el tema de el cuerpo en tiempos de conflicto, pero lo interesante de esto es que no toma solo el cuerpo en tiempos de conflicto destinado al arte, ¿no? Sino el cuerpo en tiempos de conflicto a lo largo también de la historia, ¿no? De las últimas décadas, sobre todo. La tesis de ella en realidad se basa en su obra, pero ella tomó cuatro artistas para empezar a trabajar y para tener de soporte en su obra, entre ellas dos mujeres que me parece que, bueno, que realmente han tenido una obra muy fuerte y podemos decir que el cuerpo en tiempos de conflicto, que fue Ana Mendieta y Liliana Maresca.
Y sí, claro.
Y bueno, y después sí lo vinculó con su propia obra, en la que, bueno, habla de ese vacío espiritual, de esa vacuidad, de ese vacío espiritual del hombre contemporáneo. Ya, digamos, como que también atravesó distintos conflictos que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo político, en toda su tesis, digo, en cuanto a tanto a los artistas que tomó como a lo de su propia obra, ¿no? Por eso hablo de lo existencial, lo social, lo político, lo humano.
Seguro.
Y además abrió la tesis con una acción performática. Una acción performática en la que se reemplazaba la ausencia del cuerpo por el cuerpo presente. Había como un renacer, de este cuerpo y de esta obra. Entonces fue muy bello, porque cuando ya una defensa de tesis, que son momentos muy particulares.
Y sí, de mucha tensión, ¿no?
De mucha tensión, donde los nervios juegan un rol muy importante.
Sí, claro.
Pero se abre con una acción performática, y una acción performática tan profunda, como fue la que hizo René, ¿no? esta cuestión de cambiar ausencia por presencia, ¿no? De correr esta identidad y estos roles. Y bueno, realmente la verdad que lo quería compartir con ustedes y con los oyentes.
Y se sacó un 10, ¿no?
Una obrita, y se sacó un 10.
Bueno, así que nuestras felicitaciones a René Lagos, que aparte es colaboradora de la revista Generación Abierta, ¿no? Y tiene con vos un blog.
Sí, tenemos un blog que es Retórica e Imagen.
Claro.
Así que, bueno, quería compartir esto porque no siempre cuando un alumno defiende una tesis se puede armar una acción performática y todo se puede coordinar de tal forma que termine siendo un hecho artístico.
Está muy bien lo que dices.
Acá realmente, claro. Esta defensa culminó en un hecho artístico.
Fantástico, Adriana. Bueno, nos reencontramos el sábado que viene.
Hasta el próximo sábado.
Que sigas muy bien.
Gracias.
Viviana, estábamos escuchando anteriormente, cuando hablábamos de Romeo y Julieta, un tema musical. ¿Qué relación tiene con la obra?
Bueno, esta es una de las cosas, de las tantas cosas maravillosas que están pasando con este grupo de más de 20 personas, porque en este caso Joel Muratore compuso un tema especialmente para la obra, que lo estamos escuchando, se llama Amor Eterno. Y bueno, es un tema que tiene que ver con la época histórica, reproduce el estilo, y bueno, y creo que tiene también, a mí me gusta porque si bien es muy melodioso, también tiene una fuerza. Porque Romeo y Julieta es una obra apasionada, muy apasionada. Y esta otra, que digamos es una, no es una versión, sino que es otra obra que yo imagino a partir de 20 años después y lo que un hombre y una mujer pueden hacer con su amor, que bueno, es tener hijos, es maravilloso. En este caso tienen una sola porque fue suficiente para ellos. Y bueno, esta obra también es apasionada. Bueno, yo soy apasionada.
¿Y hay música en vivo?
Sí, tenemos dos músicos.
Darío y Lucía.
Y Lucía. De
violín y flauta.
Ah, iba a decir el apellido. De
Biagi.
De Biagi.
La obra se da los días jueves, ¿no es cierto?
Sí, tenemos el jueves, estrenamos el 14, ahora continuamos 21, 28 y 5 de diciembre a las 21:15.
En el
Colonial, que es Paseo Colón, esquina Belgrano. Un teatro no muy grande, es un teatro pequeño, pero
sí, un lugar lindo.
Es muy lindo, tiene una acústica muy buena. Y el espacio, las directoras lo han aprovechado muy bien porque se han arreglado a hacer una plaza, hay un pueblo que tiene sus dificultades.
Claro.
20 personas en movimiento, pero bueno, ellas lo han resuelto muy bien.
Es muy importante esto, yo que te conozco hace unos años de trabajar juntos, ¿no? La Escuela Técnica 29... Y justamente un poco el tema de la poesía, ¿no? Nos acercó y rápidamente lo convocamos a un poeta de los 60 como Rubén Derlis para que venga a dar una charla, ¿te acordás?
Sí, sí.
Y veo que, bueno, esta concreción es un sueño realmente muy lindo, ¿no? Que podés plasmar en tu vida.
Sí, yo aprovecho para hacer un inmenso y sincerísimo agradecimiento. Bueno, primero a las directoras, a Graciela y a Giselle, porque bueno, fueron ellas las que leyeron la obra y se decidieron así. No vieron los obstáculos, les gustó la obra y la vamos a hacer.
Vale.
Yo quedé sorprendida. Y a los actores, quiero agradecerles porque realmente es un proyecto que hay que poner mucha garra y digamos, no hay un rédito económico en esto. Pero es un grupo humano maravilloso. Se ha conformado un hermoso grupo. Y eso me parece en
fundamental,
estos tiempos.
Fundamental.
Colma mi emoción.
Seguro. Ramón, 36, 37 títulos. Estamos hablando de diferentes generaciones poéticas en esta primera aproximación, primera selección que se ha hecho.
Y sí, sí, hay poetas nacidos en el 20 y pico, en el 30, en el 50, en el 70. Hay libros premiados, hay libros no premiados que también son excelentes.
Hay una poeta
Melec Vivanco.
María Melec Vivanco, sí.
Una excelente poeta del surrealismo, ¿no? De acá, de nuestra tierra, sí, de nuestro país. Pero yo te voy a decir algo, ¿no? En relación a cosas que nos hemos ido encontrando. Por ejemplo, la generosidad de todos los poetas, podríamos dar todos los nombres, pero quizás no dar algunos es dejar afuera a otros. Sí. Y bueno, y son 32 poetas, y en breve la página que va a ser ibuk.com.ar, después del 22 van a poder bajar los libros, así que
perfecto,
¿no? Se van a poder bajar los libros, van a poder ver a todos. Pero yo digo, ¿no? La generosidad de todos estos poetas que creyeron en el proyecto, que cuando yo les mostramos nosotros cuál era el proyecto, enseguida nos brindaron sus libros, se hicieron todas las correcciones pertinentes, el libro fue, bueno, meticulosamente hecho, para que respetase el libro de papel. Algunos libros tienen la diferencia con el de papel, que han sufrido breves o a nivel quizás algún verso o algo, que esa es la posibilidad que da este libro virtual, de que de pronto el poeta en vida puede hacerle pequeñas correcciones.
Ah, qué bueno. Bien, eso.
Sí, ahí, por decirlo de alguna manera,
mañana,
hay inéditos.
Verso número 5.
Sí, no, porque aparte...
Tercera línea, no es plural, es singular, me di cuenta.
Sí, no, el poeta en ese sentido es divino, claro, porque te manda y te dice el tercer verso va en plural, la palabra tal, o quitale las últimas dos líneas de ese poema.
Un interlineado, los también. Espacios.
Sí, sí,
todo,
sí.
Es un todo. Tema los espacios, porque cómo respetarlo en el virtual.
Sí, 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 claro, cómo poder llevarlo, ¿no?, a lo virtual del mismo modo.
Y después hubo pocos poetas, por suerte, hubo pocos poetas, que bueno, que se creen en el Parnaso por esto de que publicarse gratuito y virtual no han querido publicarse. No vamos a dar los nombres porque obviamente me parecería ético. Poco ético, pero los hubo y pocos, pero por suerte fueron pocos, digo.
Yo creo que hay un desconocimiento más que...
Puede ser.
Creo que es un desconocimiento, porque todo poeta que quiere ser leído en realidad, y mundialmente sería, es una maravilla, ¿no?, que el libro esté...
Sí, aparte...
Debe haber un desconocimiento con respecto, me parece, a lo que es la lectura, ¿no?, y estar
en... Puede ser. Puede ser.
Sí, tomémoslo desde ese lugar.
Puede que sí, puede que no, ¿vio? A mí me parece una cuestión ideológica, pero bueno, es un tema para discutirlo en otra mesa, quizás, ¿no?
Claro, con esos poetas.
Con esos poetas en particular.
Y, no. Y bueno, podemos, en Antonio Liberti, podemos armar alguna mesa de este tipo para el año próximo.
¿Cómo que no? Me encantaría,
¿no?
Me encantaría.
Creo que es buen momento para empezar a hacer algunas mesas de debate, ¿no? ¿Qué opinas vos, Viviana? Que vos también venís al café bastante seguido con Gerardo.
Me encanta. Debatir me encanta y creo que es súper necesario. En todas las áreas. Cultura, educación, economía, en todas.
Bueno.
No sé si quiere agregar.
Si no,
repetir Giselle.
Nuevamente, quiero que repitan la presentación, Graciela. Porque realmente la presentación también es un hecho importante, ¿no? Que la gente acompañe ese día. Un proyecto colectivo, se sume y esté presente, ¿no?
Sí, aparte se va a mostrar en pantalla algunas de las cosas que vamos a
qué bueno,
a
qué bueno.
Tenemos un eslogan que es: trae tu pendrive y llévate la biblioteca.
Ah, muy bien.
Sí, trae tu pendrive y llévate la biblioteca. Más allá de que se va a poder bajar de internet, lógicamente, ¿no? Pero bueno, era algo cómico por poner. Y bueno, ya que antes hablaban de agradecimiento, yo digo que más allá de todo, cuando la gente realmente, uno va a hacer algo y te abren las puertas, y la verdad que la gente del Centro de la Cooperación, nosotros estábamos buscando un lugar para hacer la presentación y bueno, la gente de ahí, la verdad que Carlos Saldazaba, Juan Villafañe, nos abrieron las puertas, inclusive Juan, cuando le fuimos a plantear, digo, se pueden decir estas cosas, sí, ¿no? Sí. Cuando fuimos, nos dijo, bueno, que necesitan de tecnología, inclusive poner cosas para el encuentro.
Nos dio su último libro.
Sí, aparte, pero bueno, dijimos que no íbamos a dar nombre ni nada, así que así es la cosa, digo, pero agradecerles,
claro,
a ellos
mucho, claro.
Sí, agradecerles a ellos el lugar que nos brindaron, claro, ¿no? Nos lo abrieron así, sin más. Y bueno, nada, eso, que es el Centro de la Cooperación, ahí en el 1500 de Avenida Corrientes, enfrente del Teatro San Martín.
El viernes próximo
a las 19 horas, 19. Viernes 22.
Fantástico.
Graciela.
Sí.
¿Querés agregar algo? Estamos cerrando el programa.
Sí, agradecerle profundamente a la diseñadora del vestuario, porque la verdad, un golazo, Carolina Cuello, que le dimos la obra, vino a ver un ensayo, y ahí partió todo, y ella armó todo el vestuario, le dijimos los colores, la idea de lo que queríamos tener, y bueno.
Bueno, entonces nos vamos a encontrar con música en vivo, un vestuario y una escenografía estupenda. Sí. Esto se inaugura también el jueves.
Continúa los tres próximos jueves, 21, 28 y 5 de diciembre, 21 a 15 horas.
Fantástico. Bueno.
Los esperamos a todos.
Sí, por favor.
Allí estaremos. Bueno, mucha suerte, con la obra. Mucha suerte.
Gracias por la invitación.
No, por favor, un gusto. Mucha suerte con la biblioteca virtual. Gracias. Y allí estaremos.
Si a ustedes les parece, íbamos a dejarles entradas para los oyentes.
Ah, muy bien, sí, perfecto, para las próximas.
Faltan tres funciones.
Buenísimo, Entonces,
bárbaro. Bueno, muchas gracias,
A ustedes.
Bueno, como siempre decimos que el fútbol es cultura, una última noticia de último momento: renunció Falcione a la dirección técnica de All Boys. Y yo como hincha de Boca lo lamento, porque creo que es un técnico, es un buen técnico, nos sacó campeón, nos llevó a la final de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Argentina, y creo que es un técnico que se merece más, pero bueno, lo lamentamos. Y ya está la gente de Puentes a la Vida.
Sí, tan amable siempre, que nos desea lo mejor. Así, y cuando estuviste enfermito te han dado tantos mimos.
Ya se los he agradecido. Así que quédense con FM Cultura 97.9, con Puentes a la Vida. Y nos vamos.
Nos vamos. Hasta el próximo sábado.
Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado. Gracias, Norberto.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.